El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
Sean todos bienvenidos, amable público. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por sintonizarnos. Yo soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz. ¿Cómo te va, Roberto?
Bueno, pues estamos muy contentos. Vamos a hablar de cartelera comercial, de cartelera alternativa y también, ¿por qué no, Carlos?, del bicentenario de Edgar Allan Poe a propósito de su incursión en el cine mexicano.
Sí, de diversas películas que tomaron, como muchas otras, en el cine británico, en el cine estadounidense. También en México se hicieron diferentes adaptaciones de películas basadas en sus obras literarias. Roberto Ortiz, también tendremos información importante sobre las nominaciones a los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en Estados Unidos, mejor conocidos como los premios Óscares o como los Óscares, como simple, sencilla y llanamente nos referimos a ellos y nos seguiremos refiriendo de esa manera. Así que vamos a arrancar directamente con esto.
Cartelera. Los estrenos en pantalla grande.
Pues entre los estrenos de la cartelera comercial, Roberto, se estrena una película que aquí en nuestro país se llama Una Familia Genial. Es una cinta de un director novicio que se llama Noam Murrow. Una película, diría yo, de corte independiente. Independiente en los términos en los que se maneja el cine estadounidense, si bien actúan en ella personalidades importantes como lo ha sido Dennis Quaid, Sarah Jessica Parker, Thomas Hayden Church, Ellen Page, la chica de Juno. La película desafortunadamente no es lo que pudiéramos llegar a pensar, a querer o a esperar, sobre todo después de tener este reparto. La historia trata sobre una familia, un profesor universitario interpretado por Dennis Quaid, que es realmente egocéntrico y que pues no está más que viviendo a la sombra de la tragedia familiar que significó la muerte de su esposa. Él es viudo y está ensimismado. Es de esos profesores que realmente están dando clases ya de manera automática, no tiene la mínima atención para aprenderse siquiera los nombres de sus estudiantes, a quienes, por cierto, nunca les ha hecho caso.
De conducta patana, ¿verdad?
De conducta patana, del que llega y se estaciona ocupando dos lugares, ese tipo de cosas. Aparece en escena Sarah Jessica Parker, que es una doctora que alguna vez fue su alumna y que justamente decidió cambiar de carrera por las terribles calificaciones que este hombre le había dado, ¿no? De estudiar letras, definitivamente decidió estudiar medicina finalmente.
Pero no la reconoce.
No la reconoce, pero alguna vez tuvo ella un crush, como dicen los gringos. Estuvo ella enamorada de él en sus años de estudiante universitaria. Thomas Hayden Church, que es, me parece una presencia siempre muy simpática y agradable en las películas, es el hermano adoptivo de este profesor y que llega sin trabajo y sin lugar a donde vivir y sin tener que comer, a ver si puede ser pues ayudado por esta familia. O sea, todo parece que se empieza a confabular para que se dé una buena comedia, porque además la película se llama en inglés Smart People, porque él es un profesor universitario, se supone que es muy inteligente. La hija adolescente, Ellen Page, que no sé cuántas películas más aguantará haciéndonos creer que es adolescente todavía, ella supera los 20 años de edad, pero bueno, por su estatura, por su complexión física y obviamente por la facilidad de palabra que tiene, pues siempre se las puede dar como de adolescente, de esas vivarachas, ¿no? Es justamente la niña inteligente, pero que no tolera el entorno familiar y no haya cómo escapar de él. Entonces, esta gente que, como nos dice el título en inglés, es inteligente o, como también nos dice el título en español, que debiera ser genial, a la hora de la hora cometen todas las torpezas que uno se puede imaginar, particularmente en lo que se refiere a las relaciones interpersonales y ante la posibilidad que pudiera tener este hombre maduro de darle una vuelta a su vida y poder hacer una vida de pareja con esta mujer que ha reaparecido en su existencia y que eso de alguna manera pues ayude al entorno familiar. Y decía yo que la película, a pesar de tener este corte de tipo independiente, no lo parece cuando las soluciones a los conflictos son realmente convencionales, Roberto, y creo que esa es una de las debilidades de la película y de alguna forma pues lo que tristemente se reduce al desperdicio de los actores que participan en ella. Roberto Ortiz, otro estreno de esta semana, es una película que se llama The Spirit, El Espíritu, aquí en México, del director, guionista, novelista, escritor de cómics, muy, muy consentido por la gente que le gusta este tipo de géneros, Frank Miller. Él, entre otras cosas, es escritor y codirector de Sin City, que nos parece verdaderamente estupenda, o escritor de historias como la de la película de 300, ¿no? La forma en la que adaptó este hecho histórico a una novela gráfica y que después se vio en versión cinematográfica. Frank Miller llega ahora solito a dirigir esta historia que él adapta de un cómic no particularmente conocido, que es The Spirit, y utiliza Roberto Ortiz toda la técnica estilística cinematográfica, que es realmente una novedad, o se nos presentó como novedad cuando él y Robert Rodríguez nos presentaron la película Sin City, La Ciudad del Pecado. Creo que ahora todo ese aspecto visual de alguna manera se desperdicia porque no logra concretarse una historia que sea lo suficientemente, que nos lleve lo suficientemente, o hacia la comedia como de repente lo pareciera intentar, ¿no? Hacia el sarcasmo, hacia un humor negro, o hacia una cinta de aventuras.
Sí, es lamentable. Fíjate que además ahí están los registros en la taquilla, Carlos. La película, en su primer fin de semana, apenas recaudó 6 millones de dólares.
En Estados Unidos.
En Estados Unidos, 6 millones de dólares. Cuando Sin City, que estamos hablando de años anteriores, de otro momento, recaudó 29, cerca de 30 millones de dólares en su primera semana. Lo que quiere decir que ya de entrada va a ser un fracaso en taquilla. Y efectivamente, ¿de qué sirve este manejo fotográfico con atmósferas oscuras? Que por otra parte, los encuadres, Carlos, nos remiten directamente a ciertos planos de lo que es el dibujo del cómic, digamos, de donde se basa. ¿De qué sirve todo eso? Uno, si la historia es muy pobre. Y si por otra parte, Carlos, la narración es una narración que tiene problemas, que de repente no camina convenientemente, no es fluida. Tan solo habría que considerar esa parte donde Samuel Jackson, el villano, Octopussy, lo tiene en este caso pues preso. Es una escena que dura una eternidad, súper dialogada. Ahí la película, por ejemplo, se estanca. Todo este manejo de la estética, lamentablemente, se va por la borda y es una película que no se define efectivamente ni en términos de la aventura, que podría ser, como las películas de superhéroes, ni siquiera la comedia, porque parecería que en ciertos momentos es como fársica la película, pero no...
Como que es la intención, como que es la intención.
Sí, yo pero no cuaja.
El estilo de Frank Miller es muy dialogado. A él le gusta mucho que sus personajes... Bueno, la voz en off es uno de los recursos que más le gusta. Y yo creo que cuando está bien utilizada y cuando este talento que definitivamente él como escritor tiene es canalizado o es puesto a través del ojo de algún otro director, bueno, como que hay una compensación. Pero cuando se le deja por completo a él que se encargue de la película, suceden ese tipo de cosas, Roberto, que desafortunadamente vimos en la cinta y que tú estabas comentando, en la que tenemos escenas que de verdad se alargan y se extienden de manera absolutamente innecesaria.
Y luego la otra, Carlos, hay unas presencias femeninas formidables y tampoco esa vertiente que sería la atracción erótica por parte del personaje, que cuando está a punto de morir, porque debemos recordar que él deviene de la muerte para poder aplicar, ¿no?, nuevamente como mortal la justicia en estas calles caóticas donde hay crimen, desorden y finalmente gente malosa. Bueno, pues ahí está la presencia de mujeres y la posibilidad de él de renacer, de no morir. ¿A partir de qué? No de un principio de justicia como ideal a alcanzar, sino porque en el recuerdo están las mujeres que han pasado por su vida. De tal manera que ese elemento que me pareció que pudo haber sido muy interesante, pues solamente lo alcanzamos a ver en términos de, bueno, los rostros hermosos y los cuerpos espléndidos, ¿verdad?, de las actrices. Pero nada más.
Que ni más ni menos es Scarlett Johansson y Eva Méndez.
Eva Méndez
está
también con ese desnudo trasero, está espléndida, ¿no?
Yo creo que hay mucha ayuda allí. No, ella es excepcionalmente bella, pero me parece que ahí en particular y sobre todo por el estilo de la película, el estilo visual, pues sí, tiene una ayudadita digital, sobre todo seguramente en lo que tiene que ver con la textura. Pero bueno, si lo que... Ahora, yo creo que sí, Roberto, se pueden rescatar algunas escenas de la película. Ciertamente no deja de ser atractivo esta forma en la que se presentan a los héroes. superhéroes. El hombre que además lleva a cabo el papel protagónico, Gabriel Match, que no es particularmente conocido, creo que la libra bien en su personaje y que pues simplemente se debió haber definido el director y escritor Frank Miller por alguna de las venas o de acción o de aventura, y no porque no se puedan mezclar, sino porque en este caso la combinación no le funcionó. Roberto Ortiz, eso fue The Spirit, el espíritu que está de estreno. Sin embargo, creo que para la gente que le gusta cómics es una película que deben de ver. Se estrena también una película que se llama Sex Drive, Rápido y Fogoso es el título en español. Pareciera por el título que sería una suerte de parodia de Rápido y Furioso. No lo es, ese es simplemente el título que se le puso aquí en México. Por ahí hay efectivamente un par de automóviles arreglados y demás al estilo de los de Fast and the Furious, pero no tiene absolutamente nada que ver con la película. Esta es más bien, Roberto, una de estas cintas, una más de las que llegan por decenas y decenas cada año a la cartelera en Estados Unidos y después el resto del mundo, de jóvenes, adolescentes, a veces universitarios estadounidenses, calenturientos, cuyo único fin en la película es que alguno de ellos logre perder la virginidad. Insisto, llegan muchas y muchas de estas películas a lo largo de los años y pocas logran, por alguna extraña razón, el reparto, la historia, podernos mantener o brindar alguna novedad al género. En algún momento lo hizo Porky's, o podríamos pensar en Animal House, o más recientemente American Pie, la primera, no ninguna de las secuelas que tuvo. Pero creo que esta, Roberto, sorpresivamente, es una de esas que tiene ese encanto especial. Tiene tres actores protagónicos que ninguno de los tres es famoso y que logran llevar en este road movie, por eso el título en inglés, que es de doble sentido, Sex Drive, el impulso sexual que te puede llevar, o la manejada sexual, porque él es el personaje principal para poder perder la virginidad con una chica que conoció en internet, que pudiera o no ser como se le ha presentado a él, porque él también ha mentido sobre cuál es su físico, cuáles son sus actividades y demás, que pudiera tener cumplir esa misión, ¿no?, de dejar de ser virgen. Y bueno, pues en ese road movie se llegan a encontrar con una comunidad de menonitas que verdaderamente es atípica, posiblemente muy irrespetuosos ese tipo de comunidades, pero que en pantalla resulta verdaderamente simpático. Así que ahí está una posibilidad interesante que retoma de muchas películas de este género, pero que logra tener su propia aportación. Destaca por ahí el papel de Seth Green, este actor que lo conocemos desde niño, participó en aquella película de Woody Allen de Días de Radio, o en las películas de Austin Powers como Scott Evil, en un papel de menonita verdaderamente simpático. Así que Rápido y Fogoso, Sex Drive podría ser una buena posibilidad.
¿Te gustó?
Sí, me gustó. Me divertí, me reí muchísimo. Y de esas cosas que no te quieres reír, terminas riéndote. La disfruté demasiado. Es uno de esos placeres culpables que se nos presentan de vez en cuando en la cartelera comercial, Roberto, Sex Drive. Así que vámonos ahora con la última película que comentaremos de estreno esta semana y que es una cinta que participó en el Festival de Sundance, donde tuvo un importante reconocimiento. Es, la película se llama Una muerte inesperada y el título original es Grace is Gone. Grace se fue, sería como lo podríamos traducir literalmente. La historia trata sobre un hombre que está casado con una mujer que trabaja en las Fuerzas Armadas, que se dedica que esté en las cuestiones militares y que es mandada a Irak. Desde el título lo sabemos, tanto en inglés como en español, ella muere y el asunto es cómo recibe la noticia este hombre, el esposo, y qué es lo que va a hacer con las dos hijas que tiene, dos niñas a las que se ve imposibilitado de darles la noticia.
Sí, esta es una película que asume conscientemente el filón melodramático, Carlos, en todo momento, y hasta en la música, la manera como se incorpora.
La música, por cierto, de Clint Eastwood, que sí, es interesante destacar.
Que Clint Eastwood es efectivamente, a partir de que ve él la película, él se propone para hacer la partitura musical que tiene que ver con el jazz. Y además me llama la atención que una película como esta, que se remite a Irak, pero a propósito de lo que es la familia en Estados Unidos, no es la guerra en vivo allá y la manera fratricida como la están experimentando los soldados o los militares, sino que es el ámbito de los Estados Unidos y cómo trastoca una muerte familiar, ¿sí?, a lo que es todos los miembros, el padre, las hijas, etc. ¿Por qué digo esto? Porque Clint Eastwood también fue uno de los directores que apoyó que la película En el Valle de las Sombras, de Haggis, que me parece extraordinaria, que es otra cinta que también tiene que ver con la muerte de un hijo, ¿sí?, en Irak.
Con Tommy Lee Jones.
Y con Tommy Lee Jones, que está estupendo. Bueno, es también una película que aborda Irak, pero a partir de la afectación en una familia. Ahí estuvo también Clint Eastwood, lo que nos habla de su espíritu liberal por tratar de apoyar este tipo de proyectos. En el caso de Una muerte inesperada, me parece que lo mejor, Carlos, es esta idea de poder encontrar el bálsamo necesario que de alguna manera permita el cobijo, el alivio del dolor que se está viviendo y de cómo enfrentar en adelante esa situación terrible para la familia entera, que es la muerte, en este caso, de la madre. Entonces me parece, ante hijas pequeñas, una pequeñina de menos de 10 años y una que está entrando ya prácticamente a la adolescencia. Yo creo que ahí es donde encontramos la parte más emotiva de la película, ¿no? Creo que a veces la película se extiende demasiado en estos momentos de relación del padre a partir de un viaje que les proporciona a los hijos, pero ahí es donde está el meollo del asunto, esta necesidad de poder desfogarse, pero de una manera que pueda ser conciliatoria, Carlos.
Pues ahí está la participación de John Cusack, que me parece que estupendo en el papel. Las dos niñas, que se llaman Sheilan O'Keefe y Gracie Bernardes.
Estupendas.
Muy bien en sus actuaciones. Y efectivamente, ante el no poder darles la noticia de que la mamá ha muerto en Irak, lo que él hace es, vamos, no dejen la escuela, vámonos a tomar un viaje y vamos a llevarlas al parque de diversiones favorito de ustedes, que está
en Florida.
Que está en Florida.
Que además van de Minnesota a Florida.
Así es.
A través de un recorrido en camioneta.
Otro road movie. Road movies son estas películas donde los personajes están viajando en carretera, ¿no? Uh-huh. Así que ahí tenemos la que mencionábamos de Rápido y Fogoso, que tiene que ver con las cuestiones adolescentes calenturientas, como yo les mencioné, y esta que es completamente con otro sentido, Roberto, insertada justamente en el melodrama, y creo que ambas en sus muy distintos géneros funcionan muy bien.
Y bueno, esta de Una muerte inesperada ganó el premio de la audiencia en el Festival de Sundance.
Así que ahí está. Recordamos las películas que comentamos: Una familia genial, Smart People, El espíritu de espíritu, Una muerte inesperada, Grace is Gone y Rápido y Fugoso, Sex Drive. Todas películas que están de estreno en nuestra cartelera. También se estrenaron, Roberto, Hotel para Perros, La novia de mi mejor amigo y El pequeño traidor. Nosotros nos vamos ahora con esto.
Reciente. Noticias en CinemaNet.
En las noticias ya queremos hablar de los premios Oscar, pero antes, Roberto, es importante mencionar que en el festival que está a punto de iniciar en Alemania, la Berlinale, hay una importante presencia mexicana.
Sí, Carlos, hay que considerar que va a estar presente por tercera ocasión este cineasta llamado Julián Hernández, egresado del CUEC, del Centro Universitario de Cine.
De Estudios Cinematográficos de la Universidad Nacional Autónoma de México.
De la UNAM. Y su tercera película, Rabioso Sol, Rabioso Cielo, incursiona de nueva cuenta en el Festival de Berlín. ¿Por qué insisto? Porque parece ser, según la nota informativa de prensa que se nos dio, que es la primera vez que un cineasta mexicano, por tercera vez consecutiva, tiene presencia en este festival. Recordemos que su película Mil Nubes de Paz, y bueno, otras palabras que no recuerdo porque es un título larguísimo, Mil Nubes de Paz obtuvo un premio importantísimo en el Festival de Cannes hace dos emisiones. De tal manera que va a estar él de nueva cuenta en esta película que parece muy interesante, Carlos, porque tiene que ver con realidad, mitología y por otra parte con un arranque en blanco y negro que luego se transforma en color, fotográficamente hablando. Ahí está la película de Julián Hernández. Y debemos recordar, Carlos, que próximamente tendremos un podcast, que tuvimos una entrevista recientemente con él a propósito de eso, de cuál ha sido su experiencia en Berlín. Ahí está esta película, pero también se encuentra, Carlos, pues Mercedes Moncada, que estará en Berlín con La sirena y el buzo, sobre una historia de corte indígena, de alguna manera una historia de amor. Y por otra parte, también el cine que está dirigido a la audiencia infantil, Los herederos, un documental de Eugenio Polbowski sobre las condiciones de los niños en el campo mexicano, condiciones lamentables. Y por otra parte, finalmente, Voy a explotar, de Gerardo Naranjo, Carlos, que ya ganó el premio de la Federación Internacional de Críticos de Cine en el Festival número 49 de Cine de Tesalónica en Grecia en 2000.
Él es el director de Dramamex, que también en alguna oportunidad ya tuvimos oportunidad de charlar con él, y creo, Roberto, pues que vale la pena que sigamos al pendiente a través de este programa de lo que vaya a suceder ahí en Berlín. Qué bueno que tuvimos la oportunidad de platicar con Julián antes de que se fuera, porque nos habló un poquito de sus experiencias pasadas en los otros dos festivales, con El Cielo Dividido y con Mil Nubes de Paz, y ahora lo que vendrá y qué es lo que espera con esta nueva cinta, que por cierto, bueno, Mil Nubes era en blanco y negro, El Cielo Dividido era color, y ahora en esta cinta mezcla ambos estilos de fotografía.
Y también ahí nos habla de este prejuicio que a veces se carga institucionalmente, Carlos, porque sus tres películas manejan la temática homosexual a propósito de sus personajes masculinos, en donde luego se quiere identificar una película, clasificar como temática gay para mandarla a los festivales de esta línea, cuando finalmente una película, por su calidad en sí misma, puede presentarse en cualquier festival siempre y cuando esté refrendada por su calidad.
Sí, él nos decía que mejor debería haber también festivales de cine heterosexual, ¿no? Pero bueno, ya les platicaremos cuando salga esta charla con él para que la puedan ustedes escuchar, ahora sí que de viva voz, directamente de él. Roberto Ortiz, pues efectivamente el día 22 de enero se anunciaron, dos días más tarde de lo que normalmente se hace, las nominaciones al Oscar, habitualmente es el día 20 de enero, sin embargo coincidía con la toma de protesta del presidente estadounidense, Barack Obama, y bueno, pues decidieron esperar un par de días y creo que hicieron muy bien para dar los anuncios. Forrest Whitaker, el actor que ganó en alguna ocasión ya este premio de la Academia, el Oscar como Mejor Actor Protagónico, fue el que dio los anuncios. Y si bien no hubo tantísimas sorpresas como se pudo haber imaginado, porque ya teníamos el antecedente de los Globos de Oro, no nada más las nominaciones de los Globos, sino las premiaciones que hubo, están en una línea muy similar, aunque por ahí hay uno que otro ninguneado, como podría yo mencionarle. Sorprende, Roberto, y no positivamente, que la película El Curioso Caso de Benjamin Button sea la cinta que más nominaciones haya obtenido.
13.
Me parece excesivo. Absolutamente un exceso, sobre todo porque la película, lo comentamos la semana pasada que se estrenó, ciertamente es impecable en los aspectos técnicos, ciertamente toma una historia que es una novedad, pero de ahí a que pudiera funcionar como la mejor película sería verdaderamente un horror que esta fuera la cinta que se llevara los premios. Ahora, de manera similar, en los Globos de Oro tuvo varias nominaciones y no se llevó nada. Ahí la que ganó los principales premios fue la película del director Danny Boyle, el director de Trainspotting, que se llama Slumdog Millionaire, que se llevó mejor película, mejor guión y mejor director. Nuevamente está considerada para estas categorías en los Oscars y suma en total 10 diferentes nominaciones.
Y creo que tiene nominaciones que puede efectivamente ganar, como el rubro de la fotografía y de la edición, que es realmente sorprendente.
Posiblemente, quizás podría ser mi favorita, Roberto, de las que hemos visto hasta este momento.
Como mejor película. Como mejor película. Habría que considerar, Carlos, la de Harvey Milk, ¿no? Milk, que me parece que también es una, no biografía, pero sí un personaje interesante de los años 70, de la lucha en contra de la discriminación con las minorías sexuales.
La película dirigida por Gus Van Sant, Milk, efectivamente, Roberto, tiene 8 nominaciones. Ahí uno de los aspectos que se destaca es la actuación de Sean Penn, y creo que ciertamente esta es una de las categorías más peleadas, porque en general todos están muy bien. Frank Langella, que aparece en la película de Frost Nixon, interpretando a Richard Milhouse Nixon, al presidente Nixon, en esta entrevista que tendría unos años después de haber dejado el poder con el periodista británico David Frost, está nominado para Mejor Actor. Mickey Rourke, que es mi favorito, es el que ganó el Globo de Oro por la película de Luchador, está sensacional. Brad Pitt, la verdad, normalmente es una garantía.
Pero no es para que estuviera,
yo creo que sí, Roberto. No.
Es un buen actor, finalmente.
Es un excelente actor.
Pero yo lo prefiero, por ejemplo, en la última película de los hermanos Coen, que está espléndido, aunque ahí sería, obviamente,
un personaje paródico,
personaje paródico, pero donde encontramos, felizmente, esta vis cómica de
Brad Pitt. Fársico, como tú dices. Sean Penn, como mencionaba, Por Mi Nombre Es Harvey Milk.
Está espléndido.
La sorpresa aquí en esta nominación fue la inclusión de este estupendo actor que se llama Richard Jenkins. Es un hombre que lleva décadas y décadas y décadas participando en cine y televisión estadounidense. No necesariamente le ha tocado tener papeles protagónicos. Siempre sale como papá, como policía, como detective,
secundario.
Como suerte, como secundario, pero como figura de autoridad. Y ahora nos presenta, él fue además el patriarca de la familia Fisher en la serie Six Feet Under, que además su muerte es la que arranca toda la aventura de estas familias.
Es el detonador.
Y él, de alguna manera, ante recuerdos o imaginación, está presente a lo largo de toda la serie.
Muy buen actor.
Muy buen actor. Richard Jenkins creo que es muy merecido.
Y con una trayectoria formidable.
Bueno, esta película de Visitor, El Visitante, es una cinta de verdad de lágrima, estupenda, sensacional, emotiva. Un profesor universitario que también está harto de su trabajo llega a su departamento que tiene en Nueva York, se encuentra que hay unas personas ahí viviendo con él, viviendo ahí, que él no había dado el acceso, estudiantes extranjeros de diferentes partes del mundo, una pareja que es la mujer de África y el hombre de Medio Oriente, que están de manera ilegal en Estados Unidos. A partir de ahí sucede una situación que pone en peligro la estancia de uno de ellos en ese país y detona toda la serie de relaciones interpersonales que habrá entre estos personajes.
Muy Vamos a las actrices, Carlos. Rápidamente.
Vamos a las actrices. Bueno, muy bien. Meryl Streep por La Duda, Kate Winslet por The Reader, Anne Hathaway por La Boda de Rachel, Angelina Jolie por El Intercambio, la película dirigida por Clint Eastwood.
Que además está muy bien. Sorprende ella con respecto a sus anteriores actuaciones. Creo que aquí se maneja dramáticamente muy bien.
Y Melissa Leo por Frozen River.
Roberto, que ahí se olvidaron, de Kate Winslet.
Se olvidaron de Kate Winslet. Yo creo que hay una cuestión ahí muy curiosa que tiene que ver con una especie de ninguneo a ciertas películas que ya habían, de las que ya se había hablado mucho. La película Revolutionary Road o Solo por un Sueño, que protagonizan Leonardo DiCaprio y Kate Winslet.
La minimizaron.
La ningunearon por completo, Roberto. Yo creo que es la gran ninguneada. O sea, no tuvo la nominación ni para mejor película, ni para mejor director, y ni para las actuaciones de Leonardo y de Kate, que están muy bien, y que por cierto, Kate por esa película sí se llevó el Globo de Oro.
Es una nueva incursión bastante afortunada por parte de Sam Mendes de esta imposibilidad de conseguir o de alcanzar el sueño americano. Estamos hablando de los años 50.
Sí, y que de alguna manera retoma lo que ya nos había presentado
En Belleza Americana,
¿no? Que ante la aparente perfección del suburbio, de la familia, pues por dentro se ve que las cosas están podridas.
Sin tanta sofisticación visual como Belleza Americana, aunque la fotografía es también notable.
Y el retrato de época es
Y el retrato
formidable.
De época, pero la película es muy consistente.
Hay otra película que también fue ninguneada, Roberto, la de Wrestler, de Luchador. Tiene que ver con el asunto de que no haya sido nominada ni para mejor película, ni para mejor director. Darren Aronofsky, que hace un estupendo trabajo, ni siquiera, curiosamente, para mejor canción. Ahí está la rola que Bruce Springsteen escribió directamente para esta película y que se llevó el Globo de Oro y que aquí ni siquiera la consideraron en otra cosa chistosa, porque normalmente hay 5 nominaciones para la categoría de mejor canción y ahora nada más fue Terna.
Se durmieron los votantes de la Academia.
Otra cuestión que quedó por ahí fue el asunto de la película mexicana Arráncame la Vida, que teníamos expectativas de que pudiera llegar a las 5 nominadas. No lo hizo, estuvo entre las últimas 9 que estaban siendo analizadas.
Y no lo merecía desde mi punto de vista.
Yo creo que sí, Roberto. Creo que hubiera sido interesante que hubiera estado. Y
una película vistosa no necesariamente
una
da buenos frutos.
Y la otra que también se siente medio ninguneada es la película acerca de Batman de Christopher Nolan, El Caballero de la Noche. Una de las películas que consideraron de lo mejor, consideramos nosotros, ¿no? Y el público, o sea, público y crítica que normalmente se puedan poner de acuerdo, y lo digo yo más como público que como reseñista de películas, que fue de las películas que más me encantaron. Bueno, pues se quedó con aspectos técnicos únicamente.
Lamentable también.
Con la nominación de Heath Ledger, que también se llevó el Globo de Oro, posiblemente lo gane como mejor actor secundario, aunque ahí en esta categoría justamente también una cuestión peleada. Josh Brolin está por la película de Milk, Robert Downey Jr. por este estupendo y simpatiquísimo personaje que hace en Tropic Thunder, Philip Seymour Hoffman, que ya ha ganado el Oscar, él siempre está excepcional, por la película de Doubt, y Michael Shannon por Revolutionary Road o Solo por un Sueño. Roberto Ortiz, en los programas siguientes yo creo que continuaremos platicando sobre estas nominaciones, pero bueno,
rumbo al Oscar.
Rumbo al Oscar y sobre nuestras predicciones. Por lo pronto, insisto, Benjamin Button, 13 nominaciones, Slumdog Millionaire, la película de Danny Boyle, 10, Milk con 8 y Frost Nixon con 5, son las películas que más nominaciones tienen en esta categoría. Y nosotros ya estamos por irnos a nuestro intermedio, pero lo vamos a hacer de manera musical y nosotros regresaremos con ustedes para platicar de la película mexicana Mi Vida Adentro, el documental que continúa en cartelera. Se estrenó desde la semana pasada, continúa en cartelera. Están un poco limitados los horarios, pero vale muchísimo la pena. Y está aquí con nosotros la directora Lucía Gajá, que va a platicarnos sobre este trabajo, que además se ve que está el corazón metido en este trabajo y que hay años de por medio involucrados en ello. Una historia de verdad tristísima. Pero mientras, vamos a escuchar la melodía nominada al Oscar como canción Jai Ho de A.R. Rahman, que en la que también participan Tuck Peter Singh, Dambi San y Mahalmi India.
aja aja jind shami aane ke tale aja zari wale neele aasmaan ke tale
jai ho jai ho
aja aja jind shami aane ke tale aja zari wale neele aasmaan ke tale
jai ho
नच कोयलों पे रात बिताई है अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है
La rola se llama Jai Ho, de la película Slumdog Millionaire, nominada al Oscar como mejor canción. Esta es una de las películas que más nominaciones tuvo, con 10. Nosotros nos vamos a nuestro intermedio aquí en Cinemanet y regresamos para seguir platicando con ustedes acerca de cine. Vamos a tener a Lucía Gajá, directora del documental mexicano desde que está en cartelera, Mi Vida Adentro. Regresamos.
Cinemanet.
Si de familia se trata, pregúntale a Mónica. Pregúntale a Mónica. Un podcast de Frecuencia Cero para llevar una vida más plena y feliz. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero. La vida vista desde el fascinante mundo de los colores. www.frecuenciacero.com.mx.
Cinemanet. Butaca. Lo mejor de la otra cartelera.
Carlos, la semana pasada nos referimos a las actividades de la Filmoteca de la UNAM. En esta ocasión voy a hablar de dos actividades importantes en la Cineteca Nacional. En principio, un ciclo dedicado, Carlos, a Ernst Lubitsch en su trayectoria de cine silente en Berlín, películas, 5 de ellas de 1918 a 1923. 21, creo. Hay que recordar que él ya en los 20 resulta un director tan atractivo para Hollywood que entonces se va a Hollywood y ahí hace una carrera estupenda en los 30, en los 40, pero también en cine silente. Él es director, en el caso del cine estadounidense, Carlos, de dos clásicos tan solo en el ámbito de la comedia, como pueden ser Ninochka, una película del 39, donde ya encontramos a una Greta Garbo hablando. Ella era actriz de cine silente y fue de las pocas que trascendieron y trascendieron de una manera provechosa.
Cine de la Guerra Fría, además.
Es decir, Ninochka del 39 y, bueno, ahorita que hablas de la Guerra Fría, bueno, Ser o No Ser es una película del 42 que es una crítica muy fuerte al nazismo en plena época de la Segunda Guerra Mundial. Ahí están sus aportaciones de Lubitsch, un director muy irónico. No tenía el manejo cínico como después va a ser uno de los directores que aprendieron, que abrevaron de Lubitsch, como este director Billy Wilder. Pero bueno, tenemos cinco magníficas películas silentes de él, Carlos, de tal manera que invitamos al público, estarán presentes películas como Ana Bolena, que es una gran recreación de época, Gato Montés. Estas películas, Carlos, el público las podrá ver este fin de semana y hasta la próxima semana, de tal manera que durante un día hay la posibilidad de ver dos películas. Ernst Lubitsch, este director formidable que manejó una ambientación sofisticada, una comedia elegante, pero que en el fondo, Carlos, llegaba a criticar las convenciones de la sociedad a partir de sus personajes, de cierto estatus socioeconómico y demás. Me parece que es una magnífica oportunidad para remitirnos a la historia del cine, a los orígenes y, finalmente, Carlos, un ciclo que se llama Dogmas del Dogma, un movimiento que surge en París en 1995 y que, bueno, están varias películas de este movimiento, Carlos, al que se le denominó el movimiento, por sus reglas, del voto de castidad, Carlos, porque resulta que hay una serie de reglas de cómo se deben de filmar las películas. Entre ellas tienen que ser en 35 milímetros, no tienen que incursionar en algún género de los ya conocidos. Son películas que, por otra parte, tienen que ser en color. La iluminación artificial, por supuesto, que es rechazada. En fin, toda una serie de reglas que uno diría, bueno, y esta es la vanguardia de los últimos años. Hay que limitar la expresión formal para que finalmente se pueda hacer una buena película. Ese sería, digamos, una de las interrogantes a propósito de esos movimientos que uno diría, Carlos, que son muy pretenciosos, ¿no? Cuando finalmente ya las aportaciones están dadas desde principios del siglo pasado con esas vanguardias fundamentales como fue el dadaísmo, el expresionismo, como lo fue el surrealismo, etcétera. Y resulta que ahora quieren descubrir el hilo negro, finalmente es una propuesta y como propuesta en el cine es válida. De tal manera que el público, Carlos, podrá ver toda una serie de películas como Vive el Rey, A Corazón Abierto, La Tacha Azul, que me parece que es interesante, etcétera. Ahí está este ciclo desde la semana pasada, creo, en la Cineteca Nacional.
Pues ahí está, Roberto. Y vámonos ahora a escuchar la cápsula que se preparó en torno al personaje literario de Edgar Allan Poe y cómo, de alguna manera, influyó en el cine mexicano.
El pasado lunes se cumplió el bicentenario del nacimiento de Edgar Allan Poe, escritor cuya repercusión en el ámbito de las imágenes en movimiento se constata en múltiples adaptaciones de su obra para la televisión y el cine. El maestro del relato corto y de la acción detectivesca con atmósferas de miedo, terror y muerte
inspiró también a la cinematografía mexicana, la cual tardíamente fijó sus ojos en él.
La mayoría de las veces, con adaptaciones libres de poco fondo, identificadas con imágenes explícitas del género de terror, de escasa afiliación a las sustanciosas narraciones del autor estadounidense. En los 60,
la película 100 gritos de terror
curiosamente ubicó el ingrediente del terror en los remanentes de la psicología, y no propiamente en las fuerzas sobrenaturales, lo cual podría calificarse de meritorio.
En Serenata Macabra,
el productor y argumentista Luis Enrique Vergara se basó en la caída de la casa Usher e integró en el reparto a Boris Karloff. La cinta exageraba la nota con muñecos mecánicos asesinos, música misteriosa de órgano y casa incendiada de por medio. Julián Soler insistió en este relato
con el filme Satanás de todos los horrores, de 1972.
El resultado fue más bien torpe, ingenuo y risible. Con una evidente pobreza de producción se pretendía espantar al público mediante una mansión embrujada y una joven sonámbula y cataléptica metida a un ataúd estando viva.
De los 70, es fin de fiesta.
Producción de Mauricio Wallerstein en la que una sirvienta lee los textos de Allan Poe a su patrona, encarnada por Sara García. Por su parte, Juan López Moctezuma se inspiró en el cuento El sistema del doctor Alquitrán y del profesor Pluma
para La Mansión de la Locura.
Su estilo barroco, agobiante y desbocado, tampoco le hizo honor al escritor que el cine mexicano ha retomado con desafortunados resultados.
Lejos estamos de la adaptación que David Ware Griffith hiciera en la etapa silente con The Avenging Conscience.
Más lejos aún del talento que Jan Epstein, Federico Fellini o Roger Corman demostraron con imágenes alucinantes y sobrecogedoras.
¡Don't take her! ¡Madeline! ¡No! ¡Let me go!
CinemaNet. En cabina, la entrevista en CinemaNet.
Pues tal y como se los habíamos anticipado desde hace un rato en este programa, tenemos el honor de que nos acompañe en la cabina de CinemaNet Lucía Gajá. Bienvenida, Lucía.
Hola, muchas gracias por invitarme.
Muchas gracias por venir y poder compartir con nuestro público lo que tiene que ver con tu documental, que es la película Mi Vida Adentro, una película verdaderamente desgarradora sobre el caso en particular. Bueno, finalmente se tocan un par de casos allí, pero está centrado sobre el de una joven mujer mexicana del Estado de México que se va ilegal a Estados Unidos y después de estar un poco tiempo allá y de tener familia y demás, es acusada del asesinato de un pequeño de poco menos de 2 años. Es una cinta, Roberto Ortiz, que, digo, independientemente de que estemos a punto de entrar a la charla con la propia directora y que nos platique todo este proceso laborioso de años, porque no siempre, y creo que es el caso común en lo que hemos visto con los directores de documentales, nunca es el producto final con lo que empezaron buscando, ¿no? Como que de alguna forma, y sobre todo cuando se trata de retratar la vida real, cosas buenas o malas, pues bueno, encuentran su camino y hay cosas que uno no puede dejar escapar. La película está en cartelera, yo sugiero que busquen, está como en 8 cines, me parece.
En 9.
En 9 cines, diferentes horarios, así que por favor, chéquenlo. Al menos está en todas las cadenas distribuidoras. Mi Vida Adentro, Lucía, ¿cómo surge el buscar esta película que nos decías poco antes de entrar al aire que duró el proceso para poder llevarla a cabo 8 años?
Sí, bueno, inicialmente quería hacer un documental sobre mujeres mexicanas presas en Estados Unidos. Y pues en este caso, por ejemplo, lo que tú decías, creo que hay varias cosas que se mantuvieron en el documental que buscaba yo desde un inicio y que de hecho se reforzaron. Pero sí, el caso de Rosa me llevó pues a un mundo mucho más complejo e intenso de lo que yo pensaba que iba a ser esta película. Empiezo en el 2000 haciendo investigación sobre mujeres mexicanas presas en Estados Unidos. Me tardo como 4 años en tener acceso. Me cuesta muchísimo trabajo que las autoridades mexicanas me den información sobre mujeres mexicanas presas. Hasta que, bueno, lo logro, encuentro a una persona fantástica que trabajaba en el Consulado de México en Austin, Carmen Cortés. Le interesa mucho el proyecto y pues empiezo a trabajar con ella. Ella me da la oportunidad junto con el productor de conocer alrededor de 20 mujeres mexicanas. Vamos a Austin, todo sucede en Austin, Texas. Vamos a Austin, Texas a entrevistarlas en distintas prisiones y ahí conozco a Rosa Estela, que es la protagonista del documental.
Habrá que decir que sorprende mucho, digo, la historia de Rosa Estela, ahorita nos la comentas y la compartes con el público, me gustaría que lo hicieras tú de viva voz, Lucía, pero sorprende mucho el acceso que pudiste tener a este sistema que descubrimos terrible de justicia estadounidense, desde la cuestión de las prisiones, la forma en las que tratan a estas mujeres, la forma en la que se llevan a cabo los juicios, que son literalmente como los de las películas de ficción. O sea, realmente así es como ellos funcionan. Lo que a nosotros nos parece una variedad y una curiosidad, inclusive un subgénero cinematográfico, resulta que es un reflejo de la vida misma. Y donde tanto la parte acusadora como la defensora se explayan ahí, incurren en excesos, me parece, que en ambos casos. Pero de las cosas que destacan aquí es los abusos de poder, el prejuicio, la intimidación, la idea de que la persona es culpable antes de saber si lo hizo o no. Y bueno, platícanos un poquito sobre este caso, ¿no?
Sí, bueno, este es el caso de Rosa Estela, que es acusada, ella era niñera en Estados Unidos y pues es acusada de haber asesinado a uno de los niños que cuidaba, que lo que pasó es que el niño se tragó pues varios pedazos de servitualla de cocina, de estos rollos de papel grande, y ella no es acusada de negligencia o de descuido o de homicidio imprudencial. sino de haberlo pues ahogado a propósito, ¿no? Entonces, ella es detenida, bueno, es interrogada el día del accidente durante 5 horas, no la apresaron, porque si la apresan, si la acusan, entonces ya tiene que tener derecho a un abogado.
Tiene más derechos, ¿no?
Exactamente, ¿no? Entonces, solamente la mantienen durante 5 horas, ella está embarazada de 4 meses. En el interrogatorio, que es un policía que habla un español bastante burdo, él insiste que confiese que ella lo hizo, que estaba enojada, desesperada. La sueltan después de 5 horas y 1 hora y media después regresan por ella y la apresan, ¿no?
La arrestan formalmente.
Sí, ahora, a mí me llama la atención esto que ya de alguna manera anticipaba Carlos, Lucía. ¿Cómo se maneja el sistema de justicia? Estos juicios que efectivamente nos han dado posibilidad de ver un subgénero que resulta muy provechoso desde el punto de vista anímico para el espectador. Bueno, ahora lo vemos en la vida real, tal y como es. En ese sentido, la ficción finalmente resulta también provechosa. Yo recuerdo una película como Dos hombres en pugna, de Sidney Lumet, uh-huh. En donde, ¿a qué voy, Lucía? A cómo, a partir de algo que parece muy evidente, un niño que comete, parece ser que un asesinato, bueno, pues finalmente hay que mandarlo al cadalso. Es cuando llegan ya a deliberar los miembros del jurado, y sin embargo hay uno que es interpretado por Henry Fonda, que dice: yo tengo una duda razonable, hay que revisar. Y a partir de entonces, realmente del análisis concienzudo crítico, es que van cambiando su veredicto de culpabilidad a inocencia. Aquí, aunque finalmente el jurado no se exprese, digamos, ante el público, ante la cámara, yo creo que la impresión que nos deja es que estamos ante un jurado con sus prejuicios, con su racismo, que finalmente acusan como culpable y que le dan una pena cuantiosa de 99 años a una mujer por ser mexicana, por ser latina, y como dice la fiscal, que es una situación espantosa. Vaya, que uno no da crédito. A pesar de ser mexicana, Rosa es inteligente.
Sí. ¿No? Sí, pues esto que comentas sobre, yo la verdad es que desde el segundo día en el juicio fueron 12 días, estuvimos grabando la fotógrafa y yo en un espacio muy reducido, todo desde un ángulo, me sentí como en una película de ficción, o sea, como dices, me sorprendió muchísimo la similitud. Obviamente jamás había estado en un juicio y lo que sabía era de todas las películas que hemos visto de este género, y me pareció completamente igual, ya las mismas estructuras, cómo funcionaba, y yo coincido contigo. Por ejemplo, no pudimos ver al jurado porque era una de las cosas que no se nos permitía para seguridad del propio jurado, y yo sí siento completamente, o sea, en algún momento sentía, bueno, a lo mejor alguno de ellos tiene una duda sobre lo que pasó, y al final pues no, todo el jurado, todos eran blancos, menos una mujer que era latina, que yo creo que llevaba ya bastante tiempo viviendo en Estados Unidos, ya estaba pues completamente metida en la sociedad de Estados Unidos. La mayoría eran mujeres, jóvenes, estoy casi segura que madres, y pues, ¿qué te puedo decir? Desde el primer día del juicio, cada vez que se mostraba la foto del niño, cada vez que se hablaba de lo que había pasado con el niño, lloraban, ¿no? Entonces, sí siento que desde el principio ya estaba ya condenada, y que por supuesto el ser mexicana, ser indocumentada, ser pobre y ser, bueno, ser mujer, la condicionó absolutamente desde un inicio, ¿no? Entonces, un poco lo que decías hace rato, esta era una oportunidad que yo no podía dejar pasar. Yo no sabía, de hecho 2 días antes de que empezara el juicio nos enteramos que íbamos a poder entrar. Volamos con el dinero de nuestros bolsillos, nos mantuvimos 15 días allá pensando que íbamos a estar 4 días, y se convirtió en un documento para mí importantísimo que tenía que mostrar lo que le había pasado a esta mujer con la justicia en Estados Unidos.
Ahora, también observo que es un documental, no sé si te lo propusiste, pero de personajes. ¿A qué voy? A que ahí está esta realidad tremenda de cómo afrontan situaciones embarazosas los mexicanos en desventaja en los Estados Unidos, radicando allá como ilegales, y por otra parte el origen. En este caso, la madre de Rosa, que me parece que tiene una lucidez, una mujer que maneja conceptos como el de la libertad, por ejemplo, una mujer que ha trabajado 15 o 20 años no solamente distribuyendo y vendiendo tamales, sino haciéndolos, produciendo, es decir, una doble jornada de trabajo para poder alimentar a sus hijos, y que eso, en esta realidad económica miserable de este país, donde tenemos más de 40 millones viviendo en la pobreza o en la extrema pobreza, resulta que esa pobreza permea de tal manera que hace que Rosa se vaya, pero además ella, proveniente de un municipio que es uno de los municipios más poblados en el país, Ecatepec, y que por otra parte ha expulsado a decenas de miles de mexicanos a los Estados Unidos. Ahí están también estos personajes que me parecen formidables, como el de la madre.
Sí, esto sí estaba, lo tenía muy claro desde el principio. Quería hacer esta historia de mujeres mexicanas presas en Estados Unidos, pero contando tres historias. Yo tenía una idea de hacer tres historias de tres mexicanas y sí meterme en su vida, platicar con las familias. Y bueno, acabó siendo básicamente la de Rosa, porque el caso me pareció pues que consumía absolutamente todo el tiempo. Y sí, la verdad es que fue muy sorprendente, y el encontrar a la madre de Rosa fue, yo creo que una estrella para la película, porque, como dices, definía a muchas mujeres que viven en este país, que mantienen a sus hijos haciendo tamales o vendiendo elotes, y que tienen una sabiduría de la vida que nos enseña mucho más, ¿no? El personaje de la madre ha sido muy importante en el público, al público le gusta mucho, le conmueve mucho, y a mí me gusta mucho que se haya convertido en lo que es el personaje y haya tomado como esta parte del matriarcado, por decir así, de México, ¿no? Y representa de alguna manera a, como te digo, a muchas de estas mujeres. Y sí, o sea, sí quería hacer una película de personajes, pero pensaba que eran más. Pues sí pensé contar tres historias y se convirtió en una que yo creo que representa muy bien muchos casos como este.
Es que si bien la historia de Rosa es absolutamente desgarradora por todo lo que le sucede, es todavía más todo lo que implica. Porque es como ponernos, de repente ver el hormiguero y poner una pequeña lupa y ver un pedacito de lo que está pasando, pero estas situaciones a las que se están exponiendo estas personas ilegales, ya sean de México, de Centro o de Sudamérica, ante la reacción, como lo mencionan en la película diferentes personas, de un nuevo país, de un nuevo idioma, de costumbres y leyes que no son perfectamente con las que pueden estar de acuerdo, pero sobre todo la actitud prejuiciosa que hay de todo el mundo, inclusive y quizás hasta más de aquellos ya estadounidenses de ascendencia latina, como es el caso justamente de este policía que es el que la entrevista en un muy mal español, en una entrevista que además es increíble que hayas obtenido el permiso para tener las imágenes que se grabaron durante ese, en vivo, vaya, durante ese interrogatorio, y que nos dejan, a mí me atropellaron. Porque es un ataque a esta mujer, ¿no? Independientemente, yo lo que pienso, no sé, tú seguramente, por lo que comentabas al principio, me parece que estás convencida de su inocencia, pero creo que ciertamente nunca lo podremos saber, ¿no? Pero aún así, el prejuicio que hay, y de lo que sí sería, pues sería de negligencia, ¿no? Porque, bueno, a los niñitos no se les puede dejar solo ni un instante jamás. Sí. Pero eso es lo que más me sacude de la película, Lucía. Ahora, la pregunta es, ¿no tuviste oportunidad también de entrevistar a la fiscal, por ejemplo? No en entrevista banquetera, sino, por ejemplo, como lo haces con Carmen, sí, que hay más espacio para, o sea, como para también presentar desde su punto de vista, porque a veces son estrategias las que tienen, que ya vimos que son como en las películas, y en las películas que se mezclan con la vida real, como un O.J. Simpson que puede salir libre, ¿no? Por el tipo de abogados o por el tipo de defensa que tiene, pero también puede haber situaciones como la del el prejuicio de la fiscal, que es terrible, pero también fallas, me parece, de la defensa con este experto que de repente no termina de convencer.
Sí, mira, nunca pensé en darle el mismo protagonismo, si lo podemos decir así, a la fiscal que a Carmen. Carmen para mí era muy importante porque ella explicaba de alguna manera como más académica, por decirlo así, lo que pasaba con estas mujeres cuando se iban a Estados Unidos, y representaba de alguna manera a la comunidad de mujeres mexicanas. Pero por supuesto que quería su entrevista, quería, de alguna manera no sabían qué parte de la película la iba a poner, pero obviamente al final, yo creo, porque me iba a dar como las conclusiones del juicio. Nunca me contestó, o sea, regresé del juicio con la fotógrafa y luego iba a volver 2 meses después a Austin ya con todo el crew a hacer pues la gran parte de la película. Le estuve llamando a su despacho, nunca me tomó la llamada, le dejé mensajes con mi número de teléfono diciéndole que iba a regresar a Austin, que me interesaba mucho tener una entrevista con ella.
Después del juicio.
Sí, después del juicio, porque yo no la conocía antes, yo a ella la conocí durante el juicio, ¿no? Jamás me contestó, nunca, ni siquiera una negativa, no quiero, no me interesa, nada, ¿no? Y de verdad que fueron varias llamadas. Entonces, bueno, pues resultó en que pues no está ella en la película porque no quiso estar, ¿no?
¿Y la familia también, la familia del niño?
La familia, durante el juicio, fueron dos situaciones. La madre estaba realmente muy afectada porque era volver a revivir todo lo que había sucedido. Esto no es decir, es una tragedia en contra, o sea, más grande que otra. Las dos son horribles, ¿no? Entonces hubieron dos situaciones. Una fue que realmente tenía como mucho respeto por la familia y lo que estaban pasando en ese momento. Y la otra situación era que estaban, pues, de alguna manera protegidos. O sea, había prensa, ¿no? También estaban varias cadenas de noticieros y no había como chance de entrevistar a la familia. Después del juicio, yo ya tampoco quise acercarme porque de alguna manera pensé que el testimonio del tío, cuando concluye la película, para mí ya encerraba lo que les iba a preguntar, ¿no? ¿Ustedes creen que es culpable? ¿Creen que es inocente? Creo que el tío, de alguna manera, ahí lo hace, lo manifiesta.
Sí, creen que es lo que se merecía. Esta
exactamente, mujer, ¿no? Que al final, pues, te das cuenta de que ni ellos sabían qué había pasado en realidad.
Yo estoy pasmado por todo lo que, todas las implicaciones de esta labor, que además, Lucía, en el aspecto formal habrá que mencionarlo también, la película tiene una narrativa que parte como si el presente fuera en el transcurso del juicio, como si lo estuviéramos viendo en vivo, nos remitimos a lo que sucede con ella, las entrevistas con Rosa 6 meses antes, ya prisionera, ya además en la cuestión, nos lo explica su personaje, de alta seguridad, el trato que ella menciona, cómo la tratan en esa cárcel, pero al mismo tiempo estos viajes a México para platicar en el Estado de México con su familia y presentarnos este que pudo haber sido el segundo de los 3 casos que hubieras querido manejar inicialmente, ¿no? El de esta mujer originaria de Veracruz que ya está purgando su condena, a la que también visitas y también te remites al estado de Veracruz para platicar con su familia.
Sí, esto de alguna manera sí, cuando terminó el juicio me di cuenta de lo que tenía y decidí que el juicio iba a ser la columna vertebral de la película y quise manejar, si podemos decirlo así, una narrativa un poco más de ficción, un poco más estructura, o sea, empezamos con el principio de la historia y acabamos con el final. Para darle, pues, es una historia complicada, el juicio era pesado, entonces sentía que de alguna manera dándole un poco de suspenso, si lo podemos decir así, ¿no? De incógnita, pues podía ser un poco más atractivo el documental.
Pues ahí está este documental, Lucía, te agradecemos mucho. Mi vida adentro es realmente un documental sobrecogedor, sobre todo cuando se remata con un letrero que nos anuncia que Rosa es condenada como a 99 años de cárcel, pero aparte, ¿sí? Para revisar su caso, solamente tiene actualmente 23 años. Su caso se podrá revisar dentro de 30 años, lo cual me parece espeluznante, como si fuera una película de horror.
Sí, sí, así es. Se está tratando de hacer una apelación, están los abogados, no se ha dejado el caso, ¿no? Uh-huh. Es tan fuerte lo que sucedió que están revisando y tratando de llevarlo a la Suprema Corte de Justicia, pero bueno, hasta ahorita lo que es eso, ¿no? Que es una revisión hasta el 2035.
Uf, ¿impacta en algo la película? ¿Ayuda en algo?
Sí, sí, impacta mucho y ha sido muy interesante. Me han contado las reacciones del público aquí en México de lo que ha pasado y la verdad es que estoy pues muy conmovida con lo que está sucediendo y en las oportunidades que tuve yo en los festivales de convivir, no solo aquí en México, sino en Europa y en Estados Unidos y en Sudamérica con el público.
Perdón, y dinos por qué ha tenido reconocimientos la película.
Sí, sí ha tenido varios premios. Bueno, ganó el Festival de Morelia, ha ganado varios premios en Francia. En Francia va a tener estreno comercial también en un circuito pequeño, cultural, pero sí se va a estrenar en Argentina, sí ha ganado varios premios y la verdad es que, por ejemplo, hay gente que ya desde que me dice que queremos donar dinero, entonces está tratando desde Estados Unidos, una activista que vio la película, que está tomando el caso de Rosa desde el lado del activismo, va a abrir una cuenta para ayudarla. Entonces sí, por lo menos está causando, yo creo que conciencia, se está conociendo el caso y hay gente que sale mucho más afectada y que sí necesita sentir que puede ayudar de alguna manera.
Y yo me refería, esa era la pregunta, ¿no? Sí, porque como público sí nos impacta, pero sí impacta sobre el caso real, ¿no? ¿Y qué pasa contigo con este tiempo y esta relación que tú y tu equipo han tenido con ella ya de años? Y al saber que esta situación, ¿continúas en contacto con ella? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo sano también, además, ¿no?
Sí, continúo mucho en contacto con la madre, es muchísimo más sencillo, hablamos bastante por teléfono, me actualiza ella mucho la situación de Rosa, le cuento yo cómo le va la película. Ella estuvo con nosotros en el Festival de Morelia, fue a Morelia a estrenar la película, y creo que ha sido muy importante para ella ver aunque es muy duro ver la película una y otra vez, lo que la gente al final de las funciones sale a decirle, ¿no? Uh-huh. Y sí, en este sentido, siento que la película sí está tratando de ayudar, sí ha logrado que algunas personas que pueden influenciar, principalmente en Estados Unidos, que es uh-huh. en donde hay que hacer como la gran labor, están ya involucradas en el caso, están tratando de hacer apoyar a la abogada para que se revise el caso, que se conozca difundiéndolo entre las ONGs y entre el activismo en Estados Unidos. Y pues sí, ¿no? Creo que de alguna manera es, para mí, esa es una de las más grandes satisfacciones. Y por supuesto que seguir en contacto con la mamá, con Rosa, creo que es un compromiso que vaya explícito para mí como documentalista, junto con los personajes con los que trabajo. Y seguiré en contacto y seguiré muy pendiente de lo que sucede con Rosa. Y pues ahí estamos, ¿no?
Muy bien. Lucía Gajá, directora del documental Mi Vida Dentro, que continúa en cartelera en 9 salas cinematográficas. Consulten, por favor, sus horarios y no se la pierdan. De verdad, es una película que no deben de perder. Se estrenó desde la semana pasada. Lucía, muchísimas gracias, por acompañarnos y poder platicar con el público de Cinemanet. Nosotros ya nos tenemos que despedir, ya nos pasamos un poquito inclusive del tiempo, pero lo haremos escuchando música de la película de El Luchador con Mickey Rourke, The Wrestler, que se llama justamente así, El Luchador, The Wrestler, Bruce Springsteen.
Have you ever seen a one-trick pony and feel so happy and free? If you've ever seen a one-trick pony, then you've seen me. Have you ever seen a one-legged dog making his way down the street? If you've ever seen a one-legged dog, then you've seen me. Then you've seen me. Come and stand at every door. And you've seen me always leave with less than I had before. And you've seen me, but I can make you smile when the blood it hits the floor. Tell me, friend, can you ask for anything more? Tell me, can you ask for anything more? Have you ever seen a scarecrow filled with nothing but dust and weeds? If you ever seen that scarecrow, then you've seen me. Have you ever seen a one-armed man punching at nothing but the breeze? If you ever seen a one-armed man, then you've seen me. Then you've seen me. Come and stand at every door. Then you've seen me. I always leave with less than I had before. Then you've seen me. But I can make you smile when the blood it hits the floor. Tell me, friend, can you ask for anything more?
Bruce Springsteen con el tema de la película El Luchador, invitado directamente por Mickey Rourke para hacer este tema. Creo que inclusive no cobró por ello, se ganó el Globo de Oro por esta canción y bueno, fue de las que no quedaron nominadas para el Oscar. Muchísimas gracias a todo nuestro equipo de producción, encabezado por Celeste North y Paulina Villavicencio. La postproducción de Cinemanet en su versión de podcast es de Abel Cobos, la voz de nuestras cápsulas de Silvia Béjar Morales, la postproducción de las cápsulas de Gabriela Álvarez. Y desde estos micrófonos, Roberto Ortiz y un servidor, Carlos del Río, nos despedimos y los esperamos el próximo sábado en vivo de 10 a 11 de la mañana y también en www.cinemanet.com.mx, donde además estamos dándole un importante cambio a nuestra página de internet, donde pueden escuchar todos nuestros programas en versión de podcast.
3 años llevamos.
Donde los esperamos con cine, cine y más cine.
CinemaNet termina por hoy. Más cine en CinemaNet.
Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.